Capítulo 2.
Fuera de fronteras.
Según nota del 22 de enero de la Junta de Buenos Aires, su gobierno rechaza reconocer a Montevideo como capital del Virreinato del Río de la Plata y a Francisco Javier de Lío como virrey, cargo para el que fue nominado por el Consejo de Regencia de España el 31 de agosto de 1810. A la vez, se supo en la vecina orilla que el 19 de enero acaeció la primera derrota del ejército revolucionario enviado a Paraguay al mando de Manuel Belgrano en la Batalla de Paraguarí. Mientras pasó este ejército junto al río Uruguay, confabulados orientales de Villa Soriano promovían su cruce a nuestra orilla. Las primeras instrucciones de la Junta a Belgrano del 4 de septiembre de 1810 orientaban la acción militar primero a la banda oriental, pero el 22 de septiembre cambian y dan prioridad al Paraguay. Seguramente tal decisión empantane allí a los rebeldes, porque la gobernación del Paraguay está tan fiel a su majestad de España como esta capital virreinal que es su próxima ambición.
Ronda Oriental.
La máxima dice que la geografía es madre de la historia, pero aunque uno no sea fatalista, es cierto que la geografía condiciona las decisiones de políticos y militares. Por ejemplo, una montaña, un río o los riscos que no permiten ser atravesados. La Revolución de Mayo de Buenos Aires no supo evitar la huida del general Joaquín de Soria con la flota española hacia Montevideo. Elío realiza dos designaciones determinantes para su mal futuro. Separa de la comandancia de Colonia al benemérito Ramón del Pino, que con solo 14 milicianos se defendió de 260 bonaerenses, y le reemplaza por el brigadier Vicente María de Muesas, a quien Dios no le concedió el don de mando, según el ministro José Salazar, y pronto empiezan a desertar oficiales y soldados de Colonia. Allí manda al capitán José Artigas, tras su campaña en Entre Ríos. Para evitar esa influencia juntista en el litoral, Elío echa mano de un viejo enemigo suyo de la Armada Española, el venezolano Juan Ángel Michelena, al que cacheteó hace 3 años cuando el virrey desde Buenos Aires lo había enviado a sustituirle como gobernador de Montevideo. Así Michelena pasa a ser el terror de quien quiera cruzar el río Uruguay o el Paraná, al tiempo que desacía a las naves bonaerenses en el Paraná, la limitante para sus barcos de guerra españoles la fija el tramo del Salto Chico al Salto Grande, según nuestra corresponsal Estela Gautier.
Buen día, exacto, Carlos. Vengo de la cabecera del Arapey, donde Belén acaba de ser proclamada por revolucionarios como primera villa liberada de la banda oriental. La misma fue fundada por el blandengue Jorge Pacheco en 1801, con familias de todo el litoral, en un lugar propuesto por Félix de Azara, enviado por el rey para fijar los límites con los dominios de Portugal. Se buscaba impedir el pasaje de charrúas e invasores por tierra o por agua. Según Azara, quien relevó el área con su ayudante Artigas, las mayores crecidas del río Uruguay se dan de fin de julio a inicios de noviembre, lo que permite superar 50 arrecifes. La navegación desde el río de la Plata solo está expedita hasta el Salto Chico, aunque alguna vez se ha vencido este tropiezo con alguna creciente extraordinaria. Pero de Salto Grande arriba solamente navegan siempre con canoas y embarcaciones chatas. Pero las naves de guerra españolas no pueden impedir el movimiento projuntista arriba de Salto Grande. Con Julián Laguna, el comandante de Belén, teniente de milicia Francisco Redruello y 50 milicianos, la miserable población de Belén es la primera en dar el grito de insurrección. También se unió el hacendado gaúcho Manuel Pintos Carneiro y el vecindario del joven poblado se pronuncia en masa, según lo dijo a la Ronda Oriental la profesora Ofelia Piega.
Pero el primer grito de independencia se hizo aquí en Belén, porque viene a ser una respuesta del movimiento de mayo, que lógicamente fracasó, pero que tuvo su la cosa positiva también, porque salvó nada menos que ahondó a Julián Laguna y a Redruello, que estaban comprometidos en el grito de libertad, que se llevó a cabo acá, en nuestro Salto, entonces que era departamento de Paysandú.
El espía brasileño Machado de Bitancourt reveló a Portugal que el 24 de enero estuvo Pacheco en Belén y se fue el día 31, tras hablar largo contra los portugueses y que no tardaría Buenos Aires en ponerse en guerra. En forma secreta, Rondó atravesó en bote el río Uruguay hasta la estancia de Almagro, al sur de Paysandú, el 27 de enero. A los 4 días llega a Belén, único punto que en la banda oriental entró a la revolución, y Redruello le facilita una escolta de 8 milicianos para continuar su viaje. En pocos días llegan criollos dispuestos a dar la vida y los sublevados se mueven al sur. Fue Estela Gautier, su corresponsal oriental, desde las ruinas del puente de San Antonio del Salto Chico, evacuado en 1769 por las crecidas del río.
La posta oriental.
Surgen en nuestra tierra una serie de danzas o canciones danzadas, y fue al calor de los acontecimientos libertarios y políticos que surgieron 3 grandes rondas corales, audaces en sus textos literarios, que luchaban contra los invasores como unos soldados nuevos que también querían defender la patria. Es la media caña, danza de pareja suelta en conjunto y de vivas y graciosas figuras, a pesar de su carácter semigrave. Es hija directa de la contradanza europea.
Lo que vino a dar carácter general al desagrado de la campaña fueron las medidas adoptadas para el ordenamiento de la propiedad de las tierras que afectaron a los hacendados. Tal era la situación de la campaña oriental cuando, rota las relaciones con la Junta de Mayo, Montevideo extendió su autoridad a toda ella. Fue entonces que su gobierno se propuso regularizar la situación de los ocupantes de las tierras. Los hacendados fueron llamados, perentoriamente, a exhibir sus títulos. Aquellos que no tuvieran un título legítimo, emanado de una donación o una compra, eran invitados a obtenerlo mediante el pago de una suma a convenir. La inobservancia de esta norma importaba la pérdida del derecho sobre las tierras que ocupaban, las que serían puestas en venta. Esta disposición fue resistida por los estancieros y acabó por incorporarlos al creciente sentimiento de disconformidad que soliviantó a toda la población rural.
Radioactividades.
El sonido de la radio en todo tiempo y en todo lugar.
Radioactividades con los antecedentes del alzamiento. En febrero, el virrey exige regularizar la propiedad de las tierras ante Montevideo con un doble objetivo: captar fondos para su guerra con Buenos Aires y quitarle campos a los revolucionarios que apoyen su junta. Ello causó la reacción de los caudillos, que fueron milicianos voluntarios hasta 1805 bajo el blandengue Artigas, y a los que éste repartió tierras en nombre de España hacia Batoví de Azara para que colonizaran en 1808 la frontera con los riograndenses, explica el profesor Omar Michelson.
Hay que destacar, estos líderes norteños eran algunos hacendados beneficiarios de tierras por Artigas en 1808, que ya los conocían, de Blas Basualdo, al que Artigas le había concedido tierras en la zona de Lunarejo, actual departamento de Rivera, Baltasar Ojeda, por ejemplo, sobre el Tacuarembó Grande, Hilario Pinto, aquí cerca, donde está la ciudad de Tacuarembó, y sobre el Tres Cruces, y más arriba, en los gajos del Tres Cruces, Pedro Pablo Osuna, los hermanos Osuna. Eran conocidos por Artigas ya desde 1805 en su actuación de blandengues. Habían integrado una compañía de voluntarios que coronel Francisco Javier de Viana había creado acá y había puesto al mando de Artigas en el Tacuarembó Chico, y estaba integrada justamente por unos 40 gauchos, entre los que figuran justamente los nombres de Basualdo y de Ojeda.
Fue Daniel Ayala, su cronista en el registro del origen de la revolución.
Radioactividades, la radio en estado puro.
Y bien, con esta advertencia de Estela sobre la marcha de los sublevados hacia el sur, sería bueno consultar qué pasa en Paysandú, en donde hay datos que está el fundador de Belén, el capitán de blandengues retirado, Jorge Pacheco. este pequeño pueblo de 25 casas de paja fue recorrido por primera vez por capitanes de Hernandarias en 1607, pero fue en 1752 en que se establecen en el paso de Paysandú indígenas de San Borja que abandonaron el lugar para ir a la guerra guaranítica misionera, dejándolo como puesto militar.
Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina.
Buenos Aires otorgó esas tierras en 1763 a Francisco Martínez de Aedo en jurisdicción de la gobernación de Yapeyú, que no era la de Buenos Aires. En 1805 se erige la parroquia en honor al franciscano Policarpo Sandú, aunque los indígenas digan que en guaraní significa isla en medio del río. Nuestro corresponsal Jorge Blanc se encuentra 15 kilómetros al sur de allí, junto a un saladero frente a la isla Almirón, rica en naufragios como recordamos, en donde el capitán Michelena está patrullando y ha tenido que intervenir de urgencia. Jorge.
Tranquilos, la sublevación es un fracaso y el movimiento de coaligados terminó con un arrestado en los barcos realistas. Se acusa al primer párroco de Paysandú, Silverio Martínez, y al dominico Ignacio Maestre de conspirar al ser sorprendidos ese 11 de febrero por la flota que patrulla el Uruguay. Un grupo afín a la Revolución de Mayo, reunido en la estancia a cargo de Tomás Paredes en el paraje de la Casa Blanca, junto al río Uruguay, huyó para no caer en manos de las tropas al mando de Michelena, que remontaba el río en dos faluchas, con 300 hombres entre dragones y migueletes, que reciben datos en Entre Ríos de la cita clandestina, según José Rivero Horta.
Bueno, estaban reunidos los conspiradores, llamémosles así, los conjurados de Casa Blanca, en la estancia, en el casco de la estancia de Almagro y Paredes. Ellos sabían que en el arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, se encontraba el teniente navío español don Juan Ángel Michelena, el cual debió haber recibido alguna comunicación, algún comentario de esta reunión clandestina y del lugar a realizar. Los reunidos en Casa Blanca se dieron cuenta a tiempo de la llegada de Michelena y pudieron huir antes de ser aprehendidos.
El único preso fue Paredes, mayordomo de la mayor estancia de Paysandú, que marchó engrillado a la flota. Se le acusa de encender grandes fogatas para advertir a los revolucionarios enterrianos del arroyo de la China, en la otra margen del río, sobre las intenciones de Michelena de atacarla. Gracias a Coimas, Pacheco se había fugado de la prisión montevideana por su abierta adhesión a la Junta Porteña y se ocultó en una chacra de esta zona, así como del cerro disimulaba ser cartero, operando de la estancia San Francisco de su hermano desde octubre, cuando llegó de Buenos Aires. Fue Jorge Blan, su corresponsal oriental desde Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo de Paysandú.
Efecto mariposa.
Gobernantes, militares y rebeldes envían el correo por campos que no conoce el alambrado, valiéndose de jinetes conocidos con la voz quechua de chasques, que tantas veces fueran interceptados por el enemigo para incautar las cartas o proclamas que traían en sus alforjas de cuero.
El correo público usa postas de refresco en donde cambiar la montura. Las comunicaciones desde Buenos Aires prefieren ser agilizadas primero por barco hasta la banda oriental, en el Partido de las Víboras, al norte de Colonia, remontando a caballo el litoral y cruzar a Misiones por Belén o Casablanca.
La arroba. El nombre viene del número 4 en árabe, y el símbolo lo usaban en latín copistas medievales europeos desde la era de Colón, antes de escribir el destinatario del correo, pues significaba hacia quien se dirigía la misiva.
En forma urgente informo a los habitantes del bando que acaba de emitir el virrey y que en los hechos nos pone en estado de guerra. Don Javier de Elío, mariscal de campo de los Reales Ejércitos, virrey, gobernador y capitán general de las provincias del Río de la Plata, hago saber a todos los vasallos de Fernando VII que, habiendo tentado hacer entre sus deberes y obligaciones a los que componen la Junta de Buenos Aires, llegando su osadía al extremo de insultar al Consejo de Regencia, declaro en nombre de nuestro augusto soberano don Fernando VII y la nación, por rebelde y revolucionario, al expresado actual tiránico gobierno de Buenos Aires. Agrega de Lío que los individuos que lo componen y todos los que llevan armas u otros útiles de guerra para sostenerla y atacar las que obran bajo la verdadera divisa del estandarte del rey de España sean tenidos por traidores y rebeldes a su rey y a la patria y como tales tratados y juzgados.
Casablanca sería la puerta de entrada a la revolución de Rondó, quien cuenta en sus memorias que el cura de Paysandú, el prevístero Martínez, Silverio Martínez, era patriota antiguo, conocido mío, y a él comuniqué mi proyecto de evasión. Esto fue en noviembre de 1810. Miguel del Cerro le destina una partida de 21 hombres hasta el paso del Sauce del Daimán para proteger al señor general y su familia. Jorge Pacheco dice que el español Juan Ángel Michelena le respiraba en la nuca y fue a la villa de Belén, pueblo que había fundado, para recibir cartas de Rondó y del Cerro. Finalizando enero del 11 y apenas parte Michelena, Rondó llega en bote a la villa de Arroyo de la China por 24 horas para arreglar el viaje con su familia, desembarcando en una de las 40.000 hectáreas del argentino Juan Almagro en Paysandú. El 31 de enero, Rondó llega a la villa de Belén, único punto que por entonces en la banda oriental había entrado en la revolución. Su comandante militar, Francisco Redruello, le facilitó una escolta de 8 milicianos armados para continuar su viaje, para poner a disposición de la Junta bonaerense a este compañero de Artigas, tanto en el Colegio Franciscano como en el cuerpo de Blandengues. Le pesaba a Rondó el sentimiento de que no me había podido reunir al capitán don Rafael Ortiguera, con el que hacía tiempo habíamos concertado incorporarnos a los independientes. Don Rafael lo haría el 15 de febrero desde Colonia del Sacramento en la misma partida que José Artigas.
La mirada interior.
La mirada interior.
La noticia nos convoca ahora desde Colonia, donde hace dos semanas el brigadier Vicente María de Muesas asumió la comandancia. Y los datos que llegan ahora son de un fuerte altercado con su principal capitán, José Artigas, apenas un día después que Montevideo le declaró la guerra a Buenos Aires, lo que seguramente obligará a defender Colonia de un ataque de tan cerca. Hay versiones de que Artigas se retiró del cuerpo de Blandengues este 15 de febrero y dicen que se encamina a ponerse a la orden de la Revolución de Mayo, según el sacristán Gabriel Monteagudo, nuestro corresponsal en la Colonia del Sacramento, de donde se fugó hasta el cura de la iglesia.
Efectivamente, Muesas llamó anoche al capitán de Blandengues, don José Artigas, y le interrogó sobre si alguno de sus soldados había entrado en un huerto y comido alguna fruta. El asunto está claro que fue una simple excusa, pues Muesas lo insultó amenazándolo con que le pondría preso. Artigas salió como una furia, acostumbrado a ser el niño mimado de los jefes por su extraordinario conocimiento de la campaña. Lo concreto es que Artigas desapareció. Con él está el capitán Rafael Ortiguera, quien repartía en Colonia ediciones de la Revolucionaria Gaceta de Buenos Aires. Artigas se encontraba acantonado aquí tras su pobre combate a los revolucionarios en Entre Ríos y tras la discusión con el brigadier Muesas dejó su puesto, saltó los muros acompañado del cura párroco y un grupo de hombres de confianza, según relata el historiador Heroides Artigas Mariño.
Él estaba acantonado acá, integrante del regimiento de Blandengues. Aquí tuvo un incidente con el jefe de aquí de Colonia, que era el brigadier Muesas, un incidente por defender a algunos soldados de esa unidad, y de ahí resuelve retirarse y salta ahí la muralla, acompañado de un grupo de gente. Entre ellos iba el cura párroco de Colonia, José María Enríquez de la Peña, y los otros eran militares del batallón de Blandengues. La primera noche se escondieron ahí donde ahora está el campus municipal. Luego siguieron y vienen a hacer San Juan, y que era propiedad de Teodosio de la Quintana. Ese hombre lo apoya a tal punto que lo apoya con dos hijos que lo acompañan, algunos peones, caballos, dinero, y siguen hasta un bue de la valla.
Luego de conseguir buenos caballos y algo de dinero, se estima que Artigas y sus hombres cruzaron hacia zonas rurales de Villa Soriano, con rumbo a Paysandú, para cruzar el río Uruguay con destino a Buenos Aires para ponerse a la orden de la Revolución de Mayo. Fue el sacristán Gabriel Monteagudo, su corresponsal oriental desde Colonia del Sacramento, de donde se ha ido hasta el cura José de la Peña.
Cuando el virrey Elío declaró la guerra a la Junta de Buenos Aires, Artigas se apartó de las filas españolas para incorporarse a las de la revolución.
Un puñado de patriotas orientales, cansados ya de humillaciones, llena la medida del sufrimiento por unos procedimientos, los más escandalosos del déspota que les oprimía, habían librado solo a sus brazos el triunfo de la justicia.
Todo esto, unido a la exigencia de las autoridades españolas de donativos para ayudar a la metrópoli en su lucha contra los franceses y a los nuevos impuestos con que se les gravó, creó en los habitantes de las villas y pueblos del interior un clima de resistencia al gobierno de Montevideo, del que también participaron los curas párrocos que vieron afectados sus diezmos con el mismo fin.
Alerta. Este 17 de febrero llegó la oferta de tropas lusitanas al virrey español de parte de la princesa Carlota Joaquina de Portugal. Lo hemos confirmado.
El truco de la serpiente, el truco de la serpiente.
Puntualizó en su carta a la emperatriz que no es con intención de conquistar vuestro país que yo me dispongo a entrar allí. Nuestros datos son que no lejos del Valle del Lunarejo se asentó la división de curado aguardando respuesta. Nos vamos hasta allí para dialogar con el chasque Gerardo Hernández, nuestro corresponsal en la zona, para saber qué se traen los portugueses.
Gracias, compañeros. La intención de Carlota Joaquín es convertirse en regente del virreinato en nombre de su hermano Fernando VII ante la cefalía del trono español. Increíbles intrigas hay en la corte de Río de Janeiro, donde representantes o diplomáticos de Montevideo, Asunción y Buenos Aires discuten una posible monarquía en el Río de la Plata con Carlota como emperatriz. Pero la idea fue desbaratada por los ingleses, que protegieron la huida de la realeza lusitana a América para no debilitar a España en su lucha contra Napoleón ni arriesgar el libre comercio y acceso a los ríos interiores desde Montevideo. El comandante de la frontera de Río Pardo, Xavier Curado, se estableció con 1.600 hombres y sus familias en el campamento de San Diego, en las márgenes de un afluente del río Ibirapuita Chico, cerca de donde Azara y Artigas fundaron San Gabriel de Batoví, según la profesora Selva Chirico.
Acampa contiguo a los cerros de Valle, y la segunda en las vertientes del Ibirapuita, ahí al ladito. Formar un campamento, tuvo hombres, mujeres, niños, soldados. Es muy improbable pensar que nunca saliera del mismo lugar, digo. Entonces, si acá no había nadie que le peleara, no tendría sentido haber estado acá. Lo que hay que entender es que este campamento era como un cuartel. Era un lugar en donde se construyeron ranchos, pero no hacerlos y deshacerlos al otro día, digo, cosa que era común, una enramada, no, eran casas.
Por medio de la repetidora de esta zona, escuchamos hace un rato en Radioactividades al profesor Omar Mikkelson desde el Tacuarembó Chico, diciendo que un guaraní mezcla de misionero y entrerriano, como Blas Basualdo, ha sido favorecido por tierras en este Valle del Lunarejo. Consultada la profesora Selva Chirico, confirmó a la Ronda Oriental que le han sido otorgadas amplias superficies del norte de nuestra banda oriental hace 2 años. Que Blasito luego dejará a Fernando Otorgués. Fue el chasque Gerardo Hernández oteando de lejos el campamento portugués de San Diogo, al norte de Santana, en las nacientes del Ibirapuitá.
Ronda Oriental.
Gracias, Gerardo, pero demos paso a nuestro colega Jorge Saavedra desde el Tacuarembó Chico para conocer qué información se tiene allí sobre él o los campamentos de los portugos.
Según pudimos saber, antes de fugarse a Artigas, tuvo datos concretos gracias a un soldado que mandó a su estancia en Tacuarembó. Le ha comunicado dicho soldado que en Ibirapitá y en torno al destruido fuerte español de Santa Tecla se hallan tropas portuguesas, en el primero como 1.500 hombres y en el segundo hasta 4.000 hombres con su artillería, y que se ignora el destino de para qué se concentran allí, según el gobernador de Santa Fe, Manuel Ruiz. Este reveló que informó el capitán Artigas el descontento general de los vecinos de la campaña de Montevideo y que desde luego emigrarían infinitos si tuvieran apoyo en el arroyo de la China. cree que Buenos Aires lograría mucha ventaja si se apoderara del punto frente a Paysandú.
Jorge, un momento nada más. Volvemos enseguida contigo, pues tenemos un edicto de última hora.
Interrumpimos para adelantarles que el Virrey ordenó desde esta última semana de febrero cerrar nuestros puertos a todo barco que venga o vaya al puerto de Buenos Aires, el que será bloqueado a partir de este momento.
Gracias, Gustavo, por esta novedad y te retuvimos un minuto, Jorge, para preguntar si será que la deserción de Artigas de las fuerzas del Virrey es porque está venido a menos en lo económico y busca más tierras. Por allí él tiene algún campo.
No solo aquí en Tacuarembó, aunque recordemos que ya hace 7 años pidió la baja de los blandengues, argumentando un edema en las extremidades inferiores, según certificó un cirujano militar, pero se le consideró una excusa. Al casarse en 1805, su padre le regaló un predio edificado de media manzana en el cordón de Montevideo, donde fue comisario. Era dueño de 120.000 cuadras entre Arapey y Arerunguá, y otro tanto entre los arroyos Laureles y Tacuarembó. Si contamos las 230.000 cuadras que le adjudicó a Sara en Cuñapirú, Vázquez Franco redondea que este capitán ya posee unas 470.000 cuadras, por lo que al rebelarse las está poniendo en riesgo. Fue el vaquiano Jorge Saavedra, su corresponsal oriental desde Arerunguá.
Bien, vamos a tratar de instruirnos más sobre este capitán que acaba de fugarse de Colonia y que el jefe del apostadero naval en Montevideo lo llamó el coquito de la campaña.
Abriendo juego.
Desde Sauce tenemos a Luis Aníbal da Silva. Allí fue donde nació José Gervasio Artigas, ¿no es así, Luis?
No, Carlos. Artigas nació en 1764 en casa de sus abuelos, en el recinto amurallado de Montevideo. Sin embargo, aquí en Sauce pasó buena parte de su adolescencia en tierras de su padre, ganándolo amor al campo antes de irse muy joven a dedicarse al arreo de ganado, compartiendo la vida libre con charrúas y gauchos, así como colaborando con familiares suyos en el área de Soriano. Recién en 1797, con 33 años, pondrá su vida en orden y acepta ingresar a los blandengues con medio centenar de su gente. Su abuelo, Juan Antonio Artigas, al igual que los primeros pobladores de Montevideo, recibió la calidad de hijo dalgo de solar conocido y a la vez fue distinguido con la posibilidad de anteponer el don a su nombre, recibir un terreno, una chacra y una suerte de estancia, según asegura el profesor Ciro Villarino.
Lo típico de la época es que estas tierras pasan a dominio de la corona española, son tierras realengas. Y la familia de Artigas es una de las primeras familias, ¿verdad?, que se asientan. En esa época, diríamos, las leyes de población de Indias establecían que los pobladores iban a ser agraciados con un solar en la planta urbana, ¿verdad?, para construir su vivienda. Se les otorgaba una suerte de chacra y una suerte de estancia para la cría de ganado.
El reparto con el cual fue beneficiada la familia Artigas viene entonces de las leyes de Indias, promulgadas por nuestros monarcas hispanos para regular las posiciones conquistadas en América. Fue el arriero Luis Aníbal da Silva, su corresponsal oriental, desde el Sauce.
Informe Nacional a las 11.
Las fuerzas reales de Colonia dicen a Informe Nacional que el capitán Artigas cruzó a la otra banda por Calera de las Huérfanas, pero hay un movimiento extraño de bandas que coinciden con un camino por Montes de Soriano, vadeo del Río Negro hasta Casa Blanca, al sur de Paysandú, y un cruce del Río Uruguay a través del Paso de Vera. Seguiremos informando.
Informe Nacional. La noticia con otro aire.